en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura este viernes 4 de abril. Estamos listos y dispuestos para un nuevo viernes de entrevista en profundidad junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy están saliendo de lujo, esto viene entrevista en profundidad en los estudios de Agricultura TV y además estamos con invitados de alto calibre.
Alto calibre, porque ya está con nosotros Axel Kaiser, presidente del directorio de la Fundación para el Progreso. Axel, bienvenido a esta edición.
Oh, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes dos.
Oye, y no es menor, porque además de ser parte de la Fundación para el Progreso, yo creo que tenemos que destacarlo como autor, porque bueno, la verdad es que la cantidad de libros que ha estado sacando el último tiempo, y sabemos que Parásitos Mentales ha tenido un éxito profundo en nuestro país. A nivel internacional sabemos que está avanzando, no sé si a los niveles del economista callejero que logró posicionarse en cuántos idiomas ya, Axel.
6-7 idiomas, ahora lo voy a presentar también en Eslovenia en septiembre, en Europa, en Ljubljana, en la capital. Se publicó allá, pero ya está en alemán, en portugués, está en inglés, en español, se publicó también en Asia, en un país. Ahora está obviamente en esloveno, en polaco, en Polonia lo presenté también, así que el libro está tomando fuerza y está siendo muy influyente en distintas partes. Creo que hacía falta esa introducción tan concisa a la economía, y lo estoy utilizando también de manual de educación, porque estoy haciendo cursos en la Fundación Faro en Argentina, en base al economista callejero. Así que bien, y Parásitos Mentales, por lo demás, lo vamos a presentar con el presidente Iván Duque el 13 de mayo en Bogotá.
Mira.
Así que el presidente está leyéndolo, muy interesado, muy contento de que podamos hacer ese evento en su fundación. Y también he hablado con el presidente Milei, que existe la posibilidad de presentarlo con él en Argentina. Todavía no tenemos clara la fecha. No, no es fácil cuando son presidentes... Claro. En ejercicio.
No, y así,
estamos avanzando con otros proyectos también de presentación con grandes nombres, así que espero que ese libro también tenga, porque es el equivalente al economista callejero en economía, pero esto es en filosofía política.
Ah, buenísimo.
Entonces, es un libro, no es el Parásitos Mentales, que es un libro corto, que va como bien al hueso de ideas liberales fundamentales y, digamos, contrastándolas con las ideas progresistas que critico en el libro.
Oye, partamos un poco por ahí, porque si no me acuerdo, o ha pasado muy rápido el tiempo, cuando se lanzó Parásitos Mentales, te estuvimos...
Sí, en noviembre.
Sí, te estuvimos aquí en la radio conversando en detalle cada uno de los parásitos que tú describes dentro del libro, pero me parece interesante para quienes tal vez no han tenido la posibilidad de leerlo o no te pudieron escuchar en otros programas, que hablemos un poco de este concepto de los parásitos mentales y un poco cómo tú lo sacas de un psicólogo,
un psicólogo.
Y un poco lo llevas hacia la filosofía política, la teoría política que estamos viendo hoy día, esta idea muy woke, y cómo estos parásitos finalmente funcionan precisamente carcomiéndose un poco el cerebro. Hablemos un poquito del concepto de parásitos mentales.
Sí, ese es un libro de Gatzat, donde él formula esa tesis de la mente parasítica y explica algo que es bien interesante, que yo no lo había leído así, por lo menos hasta entonces, porque cuando tú lees a Mises, a Hayek, a John Stuart Mill, toda esta gente, por supuesto, te dicen las ideas son lo que mueve el mundo, ¿ya? Que es algo que muchos pensadores materialistas y otros no lo ven así, es decir, que creen que son otros factores, el interés propio, qué sé yo, la biología, en fin, la experiencia. Y resulta que hay ideas que se anclan en tu sistema nervioso, o sea, que tienen un sustrato biológico, Y eso es lo interesante de esto. O sea, tú de alguna manera las podrías identificar, no exactamente, pero las puedes identificar en el cerebro, por cómo se anclan en tu sistema nervioso. Eso se llama neuroparásitos, ¿ya? Y estos neuroparásitos, así lo dice Satt, además son contagiosos. Y esto ya lo explica Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, el famoso biólogo británico, que una vez tuve una conversación de 2 horas con él, muy interesante, pero sobre otros temas. Y él explica que esto se va infectando, se va contagiando de mente en mente. O se va propagando, si tú quieres, cuando son ideas buenas. Las religiones se propagan, ¿no es cierto? Y tú tienes más de 1.000 millones de cristianos en el mundo, tienes cuántos más de 1.000 millones de musulmanes, en fin. Pero tienes también, por supuesto, ideologías históricamente, como el nazismo, el marxismo, que no existían hasta que fueron inventadas. Y también se contagian y pueden tener efectos devastadores sobre la sociedad, como quedó claramente demostrado, ¿cierto?, en todas las dictaduras comunistas y obviamente el régimen totalitario nazi. Por eso es tan peligroso cuando la gente descuida el mundo de las ideas, porque no es algo etéreo que está flotando en el aire y que la gente camina todos los días a su trabajo, no importa lo que esté pensando, no. Es algo que llega a tal nivel que se te instala en tu sistema operativo, digámoslo de alguna manera, y no solo queda ahí, sino que además se va replicando en otros y puedes llegar a la destrucción completa de una sociedad y de una civilización. Y por eso varios de los parásitos mentales que yo toco, básicamente lo que hacen es tratar de minar la civilización occidental, especialmente el de la diversidad, equidad e inclusión, que es un parásito mental muy destructivo. Y suenan bien, si es el problema, por eso se incorporan en el sistema. Y en definitiva producen también estados de ánimo. Yo abro el libro con una cita del Economist. El Economist tiene un artículo un tiempo atrás donde explica que la gente izquierda progresista tiende a ser mucho más triste y más depresiva que la gente conservadora no de izquierda, por su sistema de creencias fundamentalmente, porque viven con esta rabia contra el sistema. La feminista es un gran ejemplo, que también cita el Economist, toca el caso de las mujeres jóvenes, que son, cuando están afectadas por ideas de izquierda, progresistas, feminismo y todo, son el porcentaje o el grupo de personas con mayor cantidad de enfermedades mentales en Occidente. Porque claro, te meten estas ideas en la cabeza de que tú eres una víctima, claro, de que el sistema te abusa, uh-huh, te oprime y todo lo demás, y cómo vas a ser una persona contenta contigo misma y contenta con el mundo, cuando a ti te han programado para pensar todas estas estupideces, que no son reales, ¿no? Porque es todo ese problema de los parásitos, que los parásitos te impiden pensar en conexión con la realidad. Son una negación de la realidad. Y en consecuencia te inducen un cierto estado de ánimo y una cierta curso de acción que es autodestructivo o destructivo para la sociedad.
Mira, una cuestión interesante de eso mismo es que esto, o sea, la cuestión de la idea, cuando tiene su correlato en las instituciones, las instituciones también generan un efecto que atrofia a las sociedades o al menos condiciona su acción. Por ejemplo, una cuestión muy interesante es lo que pasa en la discusión política europea, donde en general el estatismo es de izquierda y derecha, sí, en el sentido de que la aspiración de la derecha, más que eliminar el estado de bienestar o modificarlo profundamente, es vamos a hacerlo eficiente, vamos a hacer mejor el estado de bienestar, y nosotros somos los que verdaderamente lo reivindicamos porque queremos que funcione. En cambio, la izquierda, como lo administra mal, hace que finalmente no funcione. Y esto desde algunos economistas, pensadores políticos, obviamente políticos, pero que hay como un ecosistema que al final, lo que quiere es que sea el Estado el que resuelva o se haga cargo primordialmente de los problemas sociales, y no sea la sociedad y sus propias instituciones, y eso permea a tal nivel que finalmente los empresarios europeos en general son ejecutivos y no emprendedores, no gente que en el fondo le quiere como modificar la realidad que existe.
Fíjate que von Mises hace un análisis de lo que pasó con las universidades en el mundo germano parlante desde mediados del siglo XIX hasta el ascenso del nacionalsocialismo, y él explica que las ideas de la escuela histórica alemana, que era la escuela en contra de la cual surge la escuela austríaca de economía con la obra de Menger de los principios económicos de 1871, Entonces Fomices explica que toda, en lengua alemana, todas las universidades terminaron completamente capturadas por las ideas estatistas, colectivistas y en parte también irracionales de la escuela histórica alemana, y que eso sentó las bases después para todo lo que hicieron los nazis y todo lo demás. Esas ideas se absorbieron en el público, hicieron muy digerible todo lo que en alemán se llama la Zwangswirtschaft, que es la economía de fuerza dirigida desde el Estado. Y si tú vas hoy día a Europa, tú no tienes prácticamente ningún pensador liberal en ninguna parte. O sea, tú tienes algunos que están medio fuera de las universidades y por ahí uno que otro, pero no hay pensadores como Hayek. Hayek hoy día no recibiría una cátedra, digamos, como profesor en ninguna universidad europea. Tal vez en Inglaterra, tal vez si es que, así con mucha suerte. Pero en Alemania ciertamente no, en Austria tampoco, en ninguno de todos estos países. Y eso te habla de lo que tú estás diciendo. El consenso intelectual es completamente a favor del Estado, esta estatolatría. ¿Ya? Que es algo que viene desde hace más de casi dos siglos, siglo y medio por lo menos en Alemania es así. Ni hablar de España, de Francia, es lo mismo. Italia, etcétera. Y quienes osen desafiar eso, obviamente son cancelados, son expulsados de la universidad, claro. Y así sucesivamente. La única que está planteando algo en esa materia más libertario es la Alice Weidel de la AfD, que es el segundo partido más grande hoy día en Alemania, donde sí está diciendo que hay que hacer una reforma ya fundamental al Estado benefactor, porque no da para más, porque se está abusando por parte de todo el mundo, porque los inmigrantes llegan a vivir de él, etcétera, etcétera. Pero a nivel intelectual, en Europa no hay un movimiento ni pensadores liberales como tú los encuentras en Estados Unidos. Que tampoco es la mayoría, son pocos. Hay ciertos grupos, ¿no? Hay algunos institutos, algunos think tanks, pero que tampoco son muy influyentes. Claro. Entonces hay un consenso socialdemócrata, estatista, no al extremo de lo que era la escuela histórica alemana, por supuesto que no, pero ese es el consenso. Y mientras no sean capaces de salir de ahí, están liquidados. De hecho, Alemania, que es la economía más importante de Europa, está en recesión hace tiempo, está en declive de producción industrial, está cayendo, su capital humano emigra, o sea, la balanza de capital humano es negativa en Alemania. La gente más calificada se va. Y lo que llegan son inmigrantes que no saben ni leer ni escribir en su propio idioma.
Claro.
Y es un país que está en una decadencia realmente aguda, lo mismo que otros países europeos. Y hay mucha gente que se está viniendo a vivir a América Latina. De allá, de Francia, de Alemania y de otras partes, porque creen que eso va a terminar, además con todos estos conflictos migratorios y todo, en guerras civiles o cosas de ese estilo.
Axel, bueno, estábamos conversando junto a Axel Kaiser. Yo quería preguntarte un poco por, bueno, nosotros hablamos mucho de la batalla cultural, las ideas y un poco lo que estás planteando ahora de la perspectiva de los fenómenos que están pasando a nivel mundial. Muchas veces han mencionado que existen estos parásitos mentales que muchas veces están enfocados en ideas de izquierda, tú dices que están también en la derecha. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuáles son estas cosas que estamos viendo tal vez en fenómenos tanto en Chile como afuera, donde triunfan las ideas de la libertad en general, pero empiezan a aparecer ciertos parásitos en algunos ámbitos económicos, sociales, de diversidad?
Mira, el nacionalismo económico que algunos integrantes del gobierno de Trump promueven, o del entorno de Trump, yo creo que sí es un parásito mental, porque es una idea que se ancla con un contenido emocional muy fuerte y que niega la realidad. No te impide entender la realidad. O sea, no existe ninguna circunstancia bajo la cual cerrar tus exportaciones o disminuir, ¿cierto?, el flujo de importación y exportación a través de aranceles o prohibiciones, que sería el caso más extremo, mejore la calidad de vida de tu población. Eso es completamente absurdo. Ahora, esta no es una idea solo de derecha. En esto, curiosamente, la izquierda está de acuerdo. Acuérdense que en Chile el gobierno de Boric quería, en principio con este subsecretario Humá y todo, tratar de salirse de tratados de libre comercio, y sabotearon el TPP-11, etcétera. Sin, o sea, no les gusta el libre comercio. Claro. Sin leerlo. Pero, no, pues esta gente no lee absolutamente nada. No lee ni tal vez la etiqueta de la botella de pisco que se están tomando. Eso, si es que. pero se tiende a asociar con cierta derecha también esta idea, que lamentablemente la comparten con gente izquierda. Ahora, también es verdad, hay que decirlo, que lo de Trump parece ser una táctica para negociar, porque es cierto que la Unión Europea, por ejemplo, le impone más aranceles a Estados Unidos, sí, que al revés, ¿cierto? Y también Canadá en muchos casos le impone aranceles a Estados Unidos que al revés no le impone.
Claro, la carne era brutal, porque Estados Unidos no tenía aranceles para la carne ni la leche de Canadá, y Canadá les cobraba un 25%.
Exacto, entonces por ahí hay algo que tiene un poco más de sentido. Cuando tú dices, bueno, si ellos no aplican aranceles, ¿por qué nosotros no le vamos a aplicar? Obviamente, desde el punto de vista económico, es mejor no aplicar y que te apliquen otros, a tú también aplicar. Pero desde el punto de vista político, uno puede entender que se negocie diciendo, oye, bueno, bájame el arancel y yo te lo bajo. Sí. Y en ese sentido puedes tener al final un resultado que es mejor para todos. Pero la idea de que tú, cerrando tu economía, vas a generar mayor prosperidad, es precisamente una de las cuestiones que planteaba la escuela histórica alemana de Gustav von Schmoller, que es una de las vertientes más nefastas de la historia del pensamiento económico y que es contra la cual se revela la escuela de economía austríaca. Y después es básicamente también la tesis de la CEPAL en Chile.
Sí,
en Latinoamérica. Y en América Latina. Lo que pasa es que estaba la sede acá en Santiago, sí, todavía está, ¿cierto? Pero esa idea del nacionalismo económico, de bueno, la industria nacional y todo lo demás, es propia del fascismo, es propia del nazismo, es propia de las distintas formas de socialismo también, del estatismo de la CEPAL que tuvimos acá, que era una cosa de izquierda, pero fascistoide, en el sentido de cómo se veía la exportación e importación, el peronismo en Argentina, es realmente un desastre. Y la razón es obvia. Tú cuando limitas importaciones o exportaciones, lo que estás haciendo es disminuir la calidad de vida de tu población, porque todo lo que compran que viene de afuera va a ser mucho más caro, con lo cual además les queda menos ingreso disponible para gastar en otras cosas, con lo cual tú deprimes el resto de tu economía. Entonces sí, puede haber algo de tu industria nacional que se estimula, pero el costo que pagan todos es mucho más alto. Claro. Por lo demás, las exportaciones son siempre las que pagan por las importaciones. Un país que produce cero y exporta cero no puede importar nada. Importa cero. Tú siempre que produces y exportas algo, ¿cierto? Y recibes divisas a cambio, esas divisas las usas para importar algo. Por ejemplo, esto yo creo que es importante explicarlo, porque la gente no entiende esto. Mucha gente queda como con confusión en esta materia. Si los americanos compran tequila mexicano, ¿cierto? Y le mandan dólares a los mexicanos, bueno, esos dólares los mexicanos después se los gastan en Estados Unidos.
Claro.
Y compran cosas que son producidas allá. Entonces, en la economía siempre el que ofrece demanda y el que demanda ofrece. Siempre es al mismo tiempo. No existe esta idea que lamentablemente se enseña mal también en economía, que hay oferente y demandante. No. El oferente siempre es un demandante y el demandante siempre es un oferente. Claro. Y eso hay que recordarlo, que el comercio no es entre países y estados. El comercio es entre personas. Tú compras algo que viene de Estados Unidos, un celular, un iPhone, eres tú el que lo compra.
Claro.
No es el gobierno de Chile, ¿no? Y la botella de vino que nosotros producimos la compró el tipo del restaurante en Nueva York, que es el consumidor final. Son las personas las que compran cosas. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, porque esta cosa de estar poniéndole aranceles, insisto, es igual de absurda que poner aranceles entre las regiones del mismo país. Es como decir, claro, bueno, pongámosle aranceles, ¿cierto?, en el norte, en el sur, a los vinos que se producen en esa zona central de Chile, para que ellos produzcan sus propios vinos. Y así estimula la industria nacional. ¿Qué va a pasar? Que los tipos, en vez de producir leche, que es lo que deberían producir, porque son mucho más eficientes en eso, se van a dedicar a producir para tener algo de vino, que va a ser un vino de menor calidad, claro, mucho más caro. En vez de producir mucho más leche que los del norte necesitan, para mandársela, intercambiarla por el vino, y así todos tenemos más vino y más leche. ¿Me explico? Entonces tú empobreces la sociedad con este tipo de prácticas. Por eso es una tontería.
No, y además, presidente, no entender que finalmente el valor que se produce en la economía es cuando los bienes circulan y los recursos circulan. Cuando no circulan, se quedan estancados y finalmente no terminan produciendo el efecto que quieren. A mí lo que me asusta también de la lógica arancelaria, que yo estoy de acuerdo en que el efecto que causa no es solo económico, sobre todo político, y ese es el discurso que ha transmitido Trump al menos, pero pasarse hacia el otro lado de decir, mira, queremos que vengan a producir acá porque se están yendo trabajos, es una tentación que ya la han ejercido. Entonces, dar ese paso es muy corto.
Es una falacia, porque como te digo, cuando tú produces afuera, cuando tú importas, ¿cierto? Y pagas, esos dólares que se van para afuera se terminan gastando en Estados Unidos, claro. Por lo tanto en producción local, bienes y servicios locales, o se van a invertir en instrumentos financieros o lo que sea. Entonces es completamente una falacia. Tú, cada vez que exportas, importas, y cada vez que importas, exportas. Es lo mismo, por eso te digo, cada vez que tú vas al supermercado, esta es la lógica económica exacta, cada vez que tú vas al supermercado a comprar un kilo de pan, tú estás recibiendo ese kilo de pan, el supermercado está recibiendo la plata, pero el supermercado lo que quiere no es la plata, lo que el supermercado quiere es lo que puede comprar con la plata.
Claro.
Entonces tú al mismo tiempo de comprar el pan, estás vendiendo lo que tú produjiste, y que está expresado en esa plata que tú tienes ahí, y que te está comprando el dueño del supermercado. ¿Me explico? Si tú tuvieras un sistema de trueque, y quisieras comprar un sistema, claro, un kilo de pan, tendrías que llevar, no sé, un kilo de tomate para intercambiarlo por el pan, o algo. Sí. ¿Me explico? Que haya dinero no cambia nada la realidad económica. Nada. Lo único que hace es que el sistema sea más sofisticado no tenga los problemas del trueque. El medio de dinero es un medio de intercambio directo. Claro. Eso es lo que es. Por eso ese argumento es tan malo. Ahora, hay una perspectiva que puedes agregar que lo hace más defendible. Por ejemplo, bueno, pero es que no podemos depender de China, de todo el abastecimiento de municiones y de todas las cosas que necesitamos para... Porque si mañana tenemos guerra con China, estamos liquidados. Bueno, eso sí lo entiendo. ¿Ya? Sí. O que todos nuestros medicamentos y antibióticos vengan de China, que es potencialmente el país con el cual tú vas a tener guerra en el futuro.
Sí, claro.
Eso tiene sentido, y ahí donde tú dices, ok, ya, la lógica económica hay que dejarla un poco afuera, porque efectivamente hay realidades políticas que te obligan a no ser dependiente de las cadenas de suministro de un país que el día de mañana te las corta.
El problema que tuvo Europa con Rusia.
El problema que tuvo Europa con Rusia, exactamente.
De la dependencia,
con la dependencia energética,
claro.
que era algo innecesario, por además todas las políticas verdes ambientalistas, sí, de los europeos, que son una estupidez, particularmente los alemanes. Pero te puede pasar con otras cosas también. O sea, por eso tú tienes que tener aliados o partners de comerciales que sean más confiables en elementos críticos, tal vez no en todo, obviamente, no. Pero en algunas cuestiones críticas yo puedo entender ese argumento.
Bueno, estamos conversando junto a Axel Kaiser en este viernes de entrevista en profundidad en Llegó la Hora. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Manténgase sintonizado en Radio Agricultura y Agricultura TV, porque ya volvemos con esta conversación junto a Axel Kaiser en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Estreno de nuevo estelar en Agricultura. Voces que unen Chile. Conducido por la destacada exparlamentaria Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas.
Soy Pepa Hoffman y los quiero invitar este domingo a nuestro primer programa en Voces que unen Chile, donde tendremos de invitada a la gran candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Los espero.
Voces que unen Chile, con Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Me gusta de la minería que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Sigma Red, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Sigma Red, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, de viernes de entrevista en profundidad. Nos acompaña Axel Kaiser, presidente del directorio de la Fundación para el Progreso. Conversamos sobre la situación general, la discusión de ideas, lo que está pasando en el mundo, Axel, pero vamos un poco a lo que está pasando en Chile. A propósito del nivel de la discusión pública y el escenario político en que está nuestro país, porque yo para partir con algo positivo, a propósito de lo que estábamos hablando de algo de afuera, es que en general, ojo con lo que voy a decir, pero la derecha chilena es más doctrinaria que la derecha europea, al menos en lo que defiende en la práctica. O sea, el consenso por el estado de bienestar en Europa es desde Vox hasta Podemos, y aquí al menos todavía hay algunos que defendemos el estado subsidiario, y al menos en la derecha pareciera que somos mayoría, al menos en el discurso. Dicho eso, una de las cosas que hoy día vemos es un escenario general de que la oposición puede llegar al gobierno, y que pareciera que ese es el gran mal que hoy día tiene, porque el fratricidio es la constante, y lo vimos muy patente en la reforma previsional, lo vimos también en el proceso constituyente, en el segundo sobre todo, donde pareciera que nuestras diferencias no las sabemos administrar, como que vemos alguna discrepancia y o rehuimos del conflicto o ustedes son extremos, o ustedes no han entendido el país, o ustedes son entreguistas y básicamente deberían militar en el Frente Amplio, que es como el correlato. Entonces, ¿cómo ves ese escenario? Porque pareciera que de ese río revuelto no está saliendo nada todavía tan como prometedor para los próximos años.
Pero lo que está claro es que el país va mal, ¿no? Y que inició un proceso de decadencia hace ya rato. No es algo de los últimos 3 años de que está Boric.
Ni cinco tampoco después.
Ni cinco, no. Se aceleró con el segundo gobierno de Bachelet. Pero partió antes, esa es la verdad. Y también está claro que Chile Vamos, entre medio, gobernó dos veces. Y yo lo apoyé, el gobierno de Chile Vamos. O sea, por lo menos la elección. Y que no hicieron una diferencia en términos de sacar el país adelante. Eso también está claro. Pero también está claro que un gobierno ahora futuro, en este caso de Luis Matthei, es mejor que cualquier gobierno izquierda. Eso es evidente. No. La ventaja que tenemos hoy es que, dado que los resultados de todo lo que se ha hecho hacia atrás son tan malos, son tan desastrosos, entonces está viéndose la clase política también obligada a cambiar el eje del discurso y las ideas que estaban defendiendo. O sea, hoy día ya nadie está hablando de la desigualdad y la redistribución de riqueza, porque como anticipamos durante muchos años, eso nos terminó destruyendo el país desde el punto de vista del crecimiento económico.
Y no, que era un discurso instalado en la derecha también.
Era un discurso instalado en la derecha, ahora ya, sí, ahora ya no se atreven ni en la izquierda a hablar de eso. Porque ya quedó totalmente desprestigiado. O sea, esa batalla la ganamos. ¿Pero por qué? Porque insistimos por todos lados, lo dijimos en todas partes y además el tiempo nos dio la razón, ¿no? Y la gente ya no quiere más eso. Y eso es una buena noticia, que yo no sé hasta qué punto las élites más antiguas que están en las cúpulas de los partidos políticos, especialmente de derecha, la están tomando con el peso que merece tener. Yo creo que la irrupción de Johannes Kaiser los está obligando, porque claro, él podría ganar. O sea, no es imposible, él podría ganar. Y eso obliga a darse cuenta de que en materia tanto de seguridad como de economía tienen que tomar posturas de derecha, porque la verdad es que ellos habían abandonado las posturas de derecha en muchas materias. Y eso es un proceso que me parece muy sano y que es necesario, porque si tú no aplicas políticas de derecha, entendiendo por derecha libertad económica y orden público, este país no va a salir nunca adelante, está condenado a seguir destrozándose y a seguir arruinándose. Todos los problemas que tienes tú hoy día, esta reforma del sistema de pensiones es un saludo a la bandera, no es nada, es aparte de que yo fui muy contrario a la reforma del sistema de pensiones porque traiciona principios fundamentales del sistema. No se hace cargo ni de las lagunas, no se hace cargo de la edad de jubilación, no se hace cargo de que Chile tiene la tasa de natalidad más baja del mundo ahora, de que este país va a ser en 30, 40 años un país de puro viejo donde no va a haber ni una posibilidad de financiar las pensiones. Entonces no se hace cargo de nada, en serio, ¿no? Sí aumenta la cantidad de plata que está yendo a los fondos, todo eso está bien, pero que compensa lo que en realidad se retiró antes. Sí. Así es que creo que la clase política está muy en deuda con el país y tiene que empezar a actuar en serio, porque si no esto se les va a salir de mano.
Sí, Axel, en ese sentido, pareciera, claro, una... Cuando vemos o pensamos que va a gobernar la izquierda o la derecha, desde una perspectiva más tradicional, quedan como, tenemos un Estado y hay unos que lo administran bien y hay otros que lo administran mal. Y en el fondo, esa no puede ser una forma de sacar a Chile de una decadencia, administrar un poco mejor el Estado. ¿Cuál es, bajo tu perspectiva, ciertos proyectos políticos serios que deberían hacerse para... no solo administrar mejor el Estado, sino que para pensar en mediano o largo plazo, para sacar a este nivel de graciento que está el Estado, de dirección de los fondos de manera real, ayuda a la inversión, al emprendimiento, la permisología, o sea, tantas cosas que se pueden hacer mejor, no solo por administración, sino que porque requieren políticas reales.
Sí, pero tú... En definitiva, necesitas un grupo con una filosofía fundamental que sea pro libertad, ¿no? Y que en realidad vea que el Estado es un problema, que puede ser la solución en algunas cosas, pero que en términos generales es un problema. Por lo tanto, tú deberás tener un proyecto que busque cerrar todos los ministerios inútiles. O sea, tenemos uno de los países con más ministerios del mundo.
Puede ser más todavía, sí.
Sí.
Hay un proyecto, un ministerio del mar.
Claro.
No, puedes hacer muchos otros ministerios, o sea, pues puedes hacer ministerio por cada cosa y tener...
Donde hay una necesidad y un 500, ministerio...
500 ministerios, te fijas, y si los ministerios resolvieran los problemas, nosotros ya seríamos Suiza, ¿no? Pero si tú no tienes eso, y de efectivamente bajar los impuestos, recortar el gasto, echar empleados estatales, la verdad es que no es mucho lo que vas a poder resolver en un próximo gobierno. Porque el paradigma va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo, si no, el Estado tiene que ser grande redistribuidor y tiene que hacerse cargo de todas las cosas, va a seguir creando ministerios, esos ministerios hacen sus propias regulaciones, no vas a poder resolver el problema de la permisología más que marginalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Si acá lo que tú tienes que entrar es con la motosierra, eso es. Y si no lo entienden, en Chile Vamos, si llegan al gobierno, no van a lograr sacar el país adelante como lo debieran hacer. Entonces, yo espero que lo entiendan y que no estén defendiendo, como hace poco la UDI, defendiendo el Ministerio de la Mujer, que debe ser uno de los fraudes políticos más grandes de la historia, y además derivado de ideologías de extrema izquierda progresista, la idea que haya tenido en un Ministerio de la Mujer. Aparte, piensa en la pura lógica. ¿Por qué entonces en un Ministerio de la Tercera Edad? Si se supone que ayuda a las mujeres, ¿por qué un Ministerio de la Tercera Edad no ayuda? ¿Por qué no un Ministerio de los solteros y las solteras para que los ayude también a encontrar pareja? Y a, porque hoy día tú sabes que estás teniendo una tremenda crisis de natalidad en Chile, entonces ¿por qué no ponemos un Ministerio de eso? ¿Ya? Y además hay problemas de salud mental asociados con ese tema y todo lo demás. ¿No? ¿Por qué no haces un Ministerio de la gente con discapacidad? ¿Por qué no haces un Ministerio, no es cierto, de la raza para todas las minorías? ¿Por qué no haces un Ministerio? Entonces todos los ministerios resuelven todo. ¿Ya? Y llegamos al paraíso, haciendo puros ministerios.
Sí, pero eso además súmale que cada ministerio o cada institución pública tiene un ministro, un subsecretario, o sea, además son cargos de poder que cada político puede además repartir. O sea, que hay el problema del incumbente constantemente.
El problema que tú tienes hoy día en Chile es el que hay en muchas partes del mundo. En la clase política, y aquí no distingo de derecha e izquierda, la clase política que lleva sobre todo muchos años y que ha gobernado vive del Estado, listo, y por eso no lo quieren achicar.
Bueno, y los partidos ahora también con el financiamiento
los partidos viven del Estado. Y la clase política, ¿por qué la UDI dice no queremos ser al Ministerio de la Mujer? Porque ellos se imaginan que van a haber gente de ellos y todo lo demás trabajando para el Ministerio de la Mujer.
Sí, claro,
a pesar que sea completamente inútil, no sirve para nada. Es producto de una ideología que Jaime Guzmán se revuelca en su tumba de pensar que hay un Ministerio de la Mujer. Y la UDI no, si un Ministerio de la Mujer, están de acuerdo con Boric, están de acuerdo con Camila Vallejo. Entonces, ¿sabes qué? Ya no hay diferencia, al final, filosóficamente, en esos temas. ¿Ya?
Y además hay una cuestión que a veces parece que es pura gestión, pero yo creo que es como un mínimo higiénico, prácticamente. Que es que esta idea de que cuando se impulsan programas o políticas públicas, ya es... escrito en piedra, o sea, ya no se puede modificar. Una cantidad de programas que no tienen los resultados que se decía que iban a tener, no tienen los resultados que las intenciones, que uno puede decir ya eran buenas intenciones, finalmente decían que iba a tener, y pareciera que esto, porque existe, hay que mantenerlo a perpetuidad, y son cuestiones que están mal evaluadas por el usuario y además no revisten ni una utilidad. O sea, lo plantea Claudio Zapelli también, esta idea de prácticamente establecer a las personas más pobres un ingreso, porque él haciendo el cálculo decía, esto es mucho más eficiente que traspasarle recursos a través de toda esta cantidad de programas que finalmente terminan pagando funcionarios y no se ven beneficiados las personas.
Y eso es por dos razones. Que no se atreve a pensar y a plantear y te dicen que estás loco si dices que hay que reemplazar el Ministerio de Educación por algo más pequeño y pasar la plata directamente a la gente para que la gaste en colegios de su gusto para sus hijos. Y por un lado tienes la típica limitación mental del hombre del sistema, como lo llama Adam Smith. No son capaces de pensar fuera del sistema que ha de guiarlos y ponerlos como piezas de un tablero de ajedrez donde tienen que estar. ¿Ya? Cuestión que no es como los seres humanos funcionamos. Y es una limitación mental, ¿no? Que tiene el 99% de los académicos, el 99% de los economistas, el 99% de toda esta gente que opina. Y el otro es, obviamente, los intereses creados.
Claro.
Si claramente la mayoría de los intelectuales, académicos, la mayoría de los políticos viven del Estado o reciben platas del Estado. Entonces, las universidades, ni hablar. Entonces, ¿qué esperas tú que ellos estén proponiendo achicar el Estado y cortar, cierto, la fuente de ingresos que ellos mismos tienen? Es imposible, pero claro, cuando tienes el sector parasítico, porque el Estado es el sector parasítico de una sociedad y de una economía. Es el sector que extrae, ¿no? Después está el sector privado, que es el sector productivo. Cuando el sector parasítico crece demasiado, te mata al sector privado. Y pasa lo que está pasando hoy, que como tú no puedes financiar el Estado con impuestos y que cada vez que subes impuestos recaudas menos, que está quedando en evidencia en todas las últimas reformas tributarias, por lo menos menos los que lo presupuestado, entonces tienes que endeudar el país. Pero estamos llegando a los límites de deuda estatal también. Entonces, como la clase política sigue viviendo, porque es una oligarquía, nuestros partidos se han convertido en oligarquía, ¿no? De derecha a izquierda. Como siguen viviendo del Estado, de la plata de nosotros los contribuyentes, entonces vas a terminar en una crisis fiscal. A menos que, y yo tengo cierta esperanza, que esto también se está entendiendo en Chile Vamos, en un próximo gobierno tú hagas el recorte de 6.000, ojalá de 9.000 millones de dólares, que es lo que dice Jorge Quiroz, que tienes que recortar todos los años de gasto y vuelvas a tener estabilidad fiscal, ¿no? Y vuelvas a tomarte en serio la política económica, las políticas públicas. Porque lo que hemos visto hasta ahora es que todo se hace mal. Acá en Chile no hay ni una política pública que funcione bien, casi. Con pocas excepciones, casi nada funciona. Y lo más importante, que es la seguridad, es lo que menos funciona. Entonces, seguimos en este camino, ahí va a terminar quebrado, la crisis social va a ser gigantesca, la pobreza se va a llegar a 20%. Entonces, es el camino al que nos está metiendo toda nuestra élite política. O una buena parte, no toda, pero una buena parte. ¿Y por qué? Porque también ellos tienen su propio interés, tengo que salir elegido para los próximos 4 años, seguir con mi pega, seguir con mi sueldo. Esa es la lógica. Entonces,
Y ahí, con eso mismo, porque ¿cuál es la responsabilidad que le cae a los ciudadanos también? Porque los políticos llegan al poder porque lo eligen las personas, y de un tiempo a esta parte ha quedado muy claro que finalmente uno puede ganar el gobierno y terminar o perdiendo el poder o no haciendo las cosas que se proponía. Y de hecho, le pasa a todo, hasta tal punto que le ha pasado al Frente Amplio. O sea, Frente Amplio, Gabriel Boric no pensaba hacer las cosas que ha debido hacer o que ha tenido que hacer porque la opinión pública lo ha presionado a hacer estas cosas. Y ahí viene otra discusión, si es que estos cambios son meramente estratégicos o hay un cambio de... porque aprendió. Pero también habla de la importancia de que la opinión pública, los ciudadanos, sean los que vayan corriendo este eje del debate y vayan exigiendo un comportamiento distinto, porque si no, porque también está la idea como de echarle solamente la culpa a la clase política, como que exime responsabilidad a quienes los votaron y a quienes siguen manteniendo como ese sistema perverso que los termina perjudicando, pero también hay voluntariedad en ser parte, en que la administración de los recursos sea a través de estas personas.
No, estoy de acuerdo con que la ciudadanía tiene que también hacerse responsable de a quienes elige, de no esperar que le regalen todas las cosas y votar por el político que le promete que va a tener todo gratis, porque así es como tú destruyes un país. Ahora, hay muchas decisiones que la hace política toma a espalda de la ciudadanía y contra la voluntad expresa de la ciudadanía. Nadie le preguntó a la gente si quería tener una inmigración completamente descontrolada como la que metió Michelle Bachelet en el país cuando tomó la decisión de forma muy corrupta probablemente, de traer a no sé cuántos cientos de miles de haitianos y después de abrir las fronteras para que llegaran todos los venezolanos y todos los colombianos de manera ilegal a Chile. ¿Quién hizo una pregunta democrática a los chilenos? ¿Quieren ustedes que lleguen? ¿Cuántos llevamos? Más de 1 millón de inmigrantes a Chile, ¿no es cierto? Y qué cambia, porque esa, piénsalo tú, esta es la política que mayor cambio ha generado y mayor impacto en la historia de Chile sobre la población. O sea, cuando tenemos más de 1 millón de inmigrantes que llegaron en una década, claro, en pocos años, en pocos gobiernos,
sí, una década.
Y eso no lo votó nadie. Es una política esencialmente antidemocrática, arreglada a cuatro paredes entre líderes que después se andan candidateando para Secretaría General de las Naciones Unidas y cosas por el estilo, como Bachelet, ¿no? Que es la gobernante más nefasta que ha tenido Chile, para mí fue peor que Boric. Pero,
pero ahí los chilenos reivindicaron esa idea cuando votaron a Gabriel Boric, que cuando le gustaba esa línea.
No, yo te diría que hay una responsabilidad de la gran mayoría de chilenos que no fue a votar.
Además.
Porque la elección de Boric, creo que la mitad votó, una cosa así.
Sí, sí, sí.
Entonces, fue histórica hasta la siguiente. Después todas tuvieron más
y ahí hay una responsabilidad. Ahora, la élite es distinto, porque tú tenías a toda la élite, también mucha gente de centro derecha hablando a favor de fronteras abiertas. Y cuando nosotros les decíamos, 5 o 8 años atrás, que esto iba a terminar en un desastre y que aquí, que allá, racista, xenófobo, nazi, bla, bla, bla. Entonces decían, los mismos que ahora dicen que hay que cerrar la frontera. Los mismos imbéciles. Todos estos intelectualoides de quinta categoría, ¿no? Que se suben a ideas de moda porque suenan bien, te trataban así. Gente incapaz de pensar por sí misma realmente. No, es que esto suena bien, entonces ahora quiero ser medio progre porque esto me viste y entonces yo hablo con mi amigo allá en Boston y me siento bien y me siento buena persona. Bueno, ellos son los responsables también en parte del desastre que tenemos hoy día en Chile. Y porque no hay costo. Tú no asumes ningún costo. No hay costo. Cuando tú dices que vengan todos los inmigrantes, pero tú vives en la dehesa, como viven todos los zurdos y viven toda la gente que propone esa idea, ¿qué te importa? Tu jardinero te va a cobrar menos porque probablemente va a ser un inmigrante legal. Claro. ¿Ya? Pero la gran realidad de la ciudadanía no es esa, ¿no? Y convive con la delincuencia, el crimen, el deterioro de los espacios públicos y todo lo demás. Claro. Entonces, si esta cuestión era tan fácil de prever, pero como te digo, la élite toma decisiones de espalda de la ciudadanía y en contra de los intereses de la ciudadanía. Es así de simple. Lo mismo que mantener los servicios estatales de salud, educación y todo lo demás con presupuestos que son de miles de millones de dólares que los despilfarran en parte y los roban. Así de simple. Preguntémosle a la gente si prefieren ellos tener, hasta el cálculo por persona de cuánto tendría cada uno para mandar a su hijo a un colegio. Estarían probablemente todos en el Grinch. O sea, un colegio que cuesten como cuesta el Grinch. ¿Cierto? Sí. Que es donde la izquierda manda a sus hijos, ¿no? A ese tipo de colegio. En vez de tener ese monstruo que es completamente anacrónico, el Ministerio de Educación, una cosa fascistoide tener un Ministerio de Educación y que viene de hace más de un siglo prácticamente, y que lo único que ha hecho es empeorar la calidad de la educación en Chile, a pesar de que el presupuesto ha subido de manera, pero brutal.
Sí.
Bueno, salud, alguien le pregunta a la gente y en salud lo mismo, y se te mueren 30.000, 40.000 personas al año en listas de espera, mientras los que trabajan en el sistema estatal de salud tienen acceso privilegiado y los atienden 40 veces más rápido que los demás. Claro. Eso sí que son privilegios.
Sí.
¿Ah? Hablando de privilegios. Pero, bueno, nadie hace el cambio porque hay demasiados intereses creados.
Grandes aumentos de presupuestos, pero finalmente la institucionalidad pública estará a día peor con peores servicios. Bueno, muy interesante conversación junto a Axel Kaiser, presidente del directorio de la Fundación para el Progreso y además autor de los libros El Economista Callejero y Parásitos Mentales, dentro de muchos otros. También pueden leer El Chile que Viene, que pese que bien antiguo, pareciera como si uno lo estuviera leyendo hoy día. Axel, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Gracias a ustedes por la invitación. Sí, pasó muy rápido.
Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Últimos días de ofertas re en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 40% de descuento en pañales infantiles Bubu, Huggies, Pampers y Baby Sec. Y hasta 40% de descuento en la segunda unidad de fórmulas infantiles etapa 3, 800 gramos y 900 gramos en marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye Similac Comfort, Alula Comfort y Nan Comfort. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a la Tamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, la Tamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que la Tamwin tiene para ti. En la Tamwin, juega seguro y de manera responsable. La Tamwin, sabes, apuestas, ganas.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10.000 pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y por supuesto partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Conduce tranquilo con el seguro de auto Consorcio, porque incluye asistencia en ruta, conductor de reemplazo y mucho más. Contrátalo fácil y rápido en consorcio.cl. Consorcio, tu día más tranquila, tu vida más Consorcio.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar a tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Los torneos más exclusivos en Chile están en un solo lugar, latamwin.online. La única condición para participar es que te registres, juegues y te prepares para ganar millones en premios. No esperes más y regístrate con el código Llegó la Hora todo junto y comienza a ganar en LatamWin.
Con EDIFI, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería en nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Y estamos llegando al final de esta transmisión de Llegó la Hora, este viernes de entrevista en profundidad, Mara Sevini.
Así es.
Muy bien.
Nos despedimos y los dejamos invitados para que, por supuesto, sigan en la sintonía de Radio Agricultura junto a los Tres Mosqueteros y no se pierdan, por supuesto, el lunes vamos a estar junto a ustedes a las 7 de la tarde con Llegó la Hora y todos los viernes con entrevista en profundidad. Así que sintonice y siga las redes sociales de Agricultura y Agricultura TV. Nos vemos el lunes.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Sevini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.